Éxodo capítulo 1. El libro de Éxodo, el título lo tiene sacado de la versión que se tradujo primero al griego, en donde se le dio el nombre en griego, y después el nombre de Éxodo que tenemos nosotros está sacado de la Vulgata Latina, que significa salida. En realidad los libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los nombres hebreos son las primeras palabras del libro. Por ejemplo, Génesis en la Biblia hebrea se llama en el principio. El libro de Éxodo en la Biblia hebrea se llama, estos son los nombres. O sea, son las primeras palabras que están en el libro. Se le ha considerado a este libro el corazón del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos, se cree, por Moisés. Tal vez Moisés no escribió todas las partes de los libros, porque pues se narra también el nacimiento de Moisés, pero también se narra la muerte de Moisés. Moisés puede escribir acerca de su nacimiento, pero no acerca de su muerte. Este libro se le considera el corazón del Pentateuco porque une los relatos que viene de Génesis, de donde viene la promesa ya de Dios a Abraham, la promesa de su pueblo que va a entrar en la tierra prometida, la promesa también de la redención. Y une al resto del Pentateuco, también de los otros libros que hablan de la ley, porque la ley nos habla del propósito de Dios al hacer todas estas ceremonias que eran necesarias para la expiación de los pecados. Figura también de lo que va a venir después con Jesucristo. Y vamos a ver aquí muchos paralelos entre lo que vamos a ver en Éxodo y lo que sucede con nosotros y Cristo. Vamos a ver a Moisés como un tipo de el libertador, el que saca al pueblo de la opresión, de la esclavitud de Egipto, que también es una figura del pecado, y Moisés siendo también una figura de Cristo para guiarlos a la tierra prometida, a la tierra de descanso. Y nos dice aquí, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Esto continúa directamente del Génesis, continúa el relato. El relato que nos venía diciendo, en esto terminó. Terminamos en Génesis con la familia de Jacob ya establecida en la tierra de Gosén, en Egipto. Jacob tenía una cierta duda de ir a Egipto, porque Egipto siempre era el lugar en donde la gente se iba a refugiar. A veces parecía que era un poco contra la voluntad de Dios, pero el Señor tenía aquí un propósito. Y el propósito era sacar al pueblo de la tierra de Canaán, en donde estaban estas otras naciones que estaban infectando espiritualmente ya a la familia de Jacob, sacarlas de ahí, llevárselas a Egipto, pero además aislarlos de los egipcios. Y la forma que el Señor utilizó para aislarlos fue que se hicieron abominables a los egipcios, porque pues los hebreos eran abominables para los egipcios, por una, y por otro lado porque eran pastores. Entonces los dejaron en la tierra de Gosén, y ahí el Señor va a permitir que ellos empiecen a multiplicar, dejándolos solos, para que crezcan como una nación más sana. No obstante, desafortunadamente, podemos leer más adelante, el mismo Josué reprende al pueblo y les dice, cuando entraran ya en la tierra prometida, ahora que ya están de este lado del Jordán, acuérdense de lo que Dios ha hecho por ustedes, y no hagan como hicieron sus padres, que se rebelaron en el desierto con otros ídolos, y no solamente en el desierto, sino desde Egipto, ya estaban adorando otros ídolos. Entonces, son 70 personas las que entraron allí. Y el versículo 6 nos dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Qué tremendo que el Señor haya utilizado a José, un joven que no tenía ningún futuro, para permitir que su familia entrara allí y utilizar la tierra de Gosén como el vientre materno que dio a luz a la nación de Israel. Más adelante, 400 años más tarde, iban a salir a la tierra prometida como 3 millones de personas, aproximadamente. Pero aquí muere José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces nos dice en el versículo 8 que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí ya hay otra dinastía. Hubo muchas dinastías en Egipto. El faraón que se calcula que estaba en este momento era Totmes, que era un conquistador y un constructor tremendo. Tremendo conquistador. Se le compara con Alejandro el Grande y con Napoleón. Y este señor aumentó y unió toda la tierra de Egipto, Egipto del norte y del sur, y aumentó todo lo que era el reinado de Egipto y el poderío de Egipto de una manera espectacular. No fue en esta época donde se construyen las pirámides. Esto se calcula que estaba más o menos por el siglo 15 antes de Jesucristo. Las pirámides se construyeron en el tercer milenio antes de Jesucristo, pero aquí sí se van a construir grandes ciudades todavía, y de hecho los israelitas van a estar trabajando en esto. Entonces este señor, este gran conquistador, también va a ser en este momento un opresor del pueblo de Israel, y lo va a oprimir porque dice que se empezó a multiplicar y empezaron a fortalecerse y tuvo temor y dijo, oye, estos son más que nosotros, los hebreos ahora son más que los egipcios. Al principio entraron tranquilos, entraron para trabajar normalmente, pero en este momento los empiezan a oprimir, y los van a empezar a oprimir porque no quieren que se sigan multiplicando. Tiene dos temores el faraón. Si vienen los enemigos, ellos están en la tierra de Gosén, frente al mar, por donde puede entrar el enemigo. ¿Y qué tal si el enemigo que nos va a invadir, porque ya habían sido invadidos anteriormente los egipcios en otra ocasión, se unen a los invasores y pelean contra nosotros? Pero no solamente tenía temor de que fueran a pelear en contra de Dios, sino, ¿y qué tal si se van? Es la mayor fuerza de trabajo que tenemos nosotros aquí. No queremos que se vayan. Los querían controlar de esa manera, dice, y no queremos que se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Una de las peores cosas que le puede pasar a una nación es entrar en la comodidad y en la prosperidad. Eso debilita a la nación. Y no solamente a una nación, sino también a la iglesia. Cuando la iglesia es perseguida, crece y se fortalece. Cuando la iglesia entra en una comodidad, cuando hay naciones en donde la religión se hace nacional, se descompone, se debilita y eventualmente muere. Y aquí el Señor también está a la mano de Dios en todo esto, ¿verdad? Se están fortaleciendo y están creciendo aún más. O sea que el primer plan que tiene este faraón para frenar un poquito al pueblo no le funciona, que era presionarlos con trabajo y hacerlos trabajar edificando la ciudad de Pitón y de Ramesés. Pero dice que se multiplicaban más. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del bebé, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Estas parteras obviamente eran parteras hebreas también, y aunque pues temían a este gran opresor, que ya faraón tenía un poder prácticamente absoluto, no había sido así el faraón que estaba con José cuando José empezó a administrar la nación de Egipto. Pero José hizo tan rico a faraón que faraón prácticamente compró toda la tierra de Egipto para sí, con grano, con comida, ¿verdad? Y entonces ahí realmente la dinastía de los egipcios empezó a tomar una fuerza tremenda, y para este momento ya con este señor Totmes III habían llegado a un poderío tremendo. Este señor tan importante y con tanto poder le está diciendo a estas parteras, cuando veas al niño, si es niño lo matas y si es niña la dejas vivir. Pero las parteras temieron a Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. La palabra correcta es, son vivaces, o sea, tienen mucha vida, tienen mucha fuerza. Y dan a luz antes que la partera venga a ellas. No sé si las parteras estaban diciendo la verdad, es muy probable que las mujeres hebreas fuesen muy fuertes, Pero yo creo que las parteras, pues sí, hubieran podido haber seguido el mandamiento de Faraón, porque ella, aquí dice la palabra de Dios que ellas temieron a Dios y prefirieron no meter la mano, pero están dando esta excusa a Faraón. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. O sea, hizo sus familias grandes. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Hasta aquí Faraón, todos sus intentos para controlar al pueblo hebreo le están fallando. Las parteras, podemos pensar, bueno, son dos parteras, ¿cuántas parteras había? Puede uno pensar que estas eran como las parteras que estaban a cargo de todas las demás parteras. Y se ha de haber corrido la voz, no maten a ningún niño. Entonces después viene este asunto con Faraón, acerca de que tienen que echar a los niños al río. Realmente no sé cuántos niños se echaron al río. Pero saben, aquí, como dije yo, hay un paralelo entre lo que sucede con Jesucristo y lo que sucede con Moisés, siendo Egipto, como dije más adelante, el mundo, como una figura del mundo, pero de un mundo que se corrompe, se contamina y del cual el Señor nos va a sacar. Pero que hay un libertador que va a nacer y hay un mandamiento, destruyan a todos los niños. Bien parecido al de Herodes, ¿verdad?, en Belén. Destruyan a todos los niños porque Satanás quería, desde que sabía que el libertador iba a venir por este medio, destruirlo en su niñez para truncar el plan de Dios. Pero Satanás jamás va a truncar el plan de Dios. Dios lleva a cabo sus propósitos al 100%. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que utiliza aquí el Señor? Ni siquiera se da el nombre aquí de los padres de Moisés. Pareciera ser que el Señor lo que quiere hacer notar aquí es que es el poder de Dios el que va a librar aquí a Moisés. No obstante, sí se nos dan el nombre de los padres más adelante, en el capítulo 6, es Amram, el papá, y Jocabed se llama su mamá, que realmente vamos a darnos cuenta que son personas escogidas, como el Señor escogió también a José y a María, para que el Señor creciera en un hogar sano, espiritualmente sano. Nace un niño y lo ven que es hermoso. Yo no creo que de cualquier manera, si el niño hubiera estado un poquito feíto, hubieran dicho, este sí hay que tirarlo al río. No, ¿verdad? Eso no hubiera sucedido. Bueno, el detalle es que lo ven que es hermoso y deciden, no lo podemos echar en el río. Miren, Hebreos, que habla de la fe, nos habla de la fe de los padres. Imagínense ustedes en lo que se le llama el capítulo de la fe, en donde están todos los héroes de la fe. Están los padres de Moisés allí mencionados. Dice aquí, 11:23, dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, prefirieron exponer sus propias vidas antes que la de su hijo. Dijeron, pues el rey está diciendo que hagamos eso y sabemos que pues la sentencia de desobedecer al rey en la muerte, pero no tememos al rey, no tememos el decreto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nos sigue hablando de Moisés, cosas que vamos a estar tocando cuando estemos llegando a esos momentos. Pero aquí se habla de la fe de los padres. Entonces lo ponen literalmente en una arca. Es la misma palabra que utilizan para el arca que se utilizaba en la arca de Noé. Y lo van a poner en el río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Su hermana es María o Miriam en algunas traducciones. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo, bueno, hasta ahí vamos a ver un poquito, hay un detalle, esta hija de Faraón es la que después vino a ser reina también, Hatsheput. Esta señora estaba ya casada, pero no podía tener hijos y quería un hijo. Entonces imagínense lo que hace el Señor, ve esta arquita chiquita que va caminando tapada con estos mantos como los que los hebreos hacían por los juncos, y la manda a traer, y abre, y hay un niño hermoso ahí, de 3 meses, que están así como en su punto, ¿verdad? Que está llorando ahí, y dice, pues este me lo voy a quedar. Y estaba allí la hija, la hermana de Moisés. Entonces, bien viva esta niña, le dice, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense lo que hace el Señor. O sea, no solamente le devuelve su hijo a la mamá, sino además le van a pagar ahora por criarlo. Y dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Que quiere decir de Moisés de sacarlo, quiere decir. Pero vean el detalle aquí, el niño es llevado, porque el destetamiento en aquel entonces no es como en nuestra época, a los poquitos meses. A como a los 5 años ya tenía Moisés, algunos creen que puede haber tenido 7 años. Y en este tiempo, la mamá aprovecha para inculcarle los valores de Dios tan importantes en los primeros años de los niños. Se dice que en ese momento es cuando se desarrollan las costumbres que van a tener todo el resto de su vida. Y va a ser tan fuerte lo que le van a inculcar a Moisés, que lo que va a pasar todo el tiempo en el palacio de Faraón no le va a hacer nada. Va a tener la fe, como acabamos de leer, de ni siquiera quererse llamar hijo de la hija de Faraón. No creo que se peleaba. No me digas, hijo, que tú no eres mi madre. No me imagino que la cosa era así. Porque sabía que no podía ser de esta manera. No podía decir, mi madre fue la que me crió. Pero yo estoy seguro que Moisés no terminó allí su contacto con su familia. O sea, estaba ya en el palacio, pero tenía la libertad, me imagino, más adelante de visitar. Entonces, conocía estas cosas, y qué importante es que desde pequeños a nuestros hijos les estemos hablando de las cosas de Dios. Que se enamoren del Señor, que conozcan los principios divinos. No metérselos por la garganta, porque eso tampoco funciona, pero sí hablarles de las cosas de Dios, contarles las historias de Goliat, de David, de Daniel, de David, de Gedeón, para que conozcan los verdaderos héroes. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya tenía este celo por defender a su pueblo. Inmediatamente vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, porque pues eran esclavos. Lo mata y lo esconde en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí nos dice capítulo 7 de Hechos, cuando está hablando Esteban su defensa, que en este momento Moisés era poderoso en palabra y en obra. Y él creía que sus hermanos sabían que Dios lo había puesto a él como libertador. Él ya lo sabía, lo intuía de parte de Dios. tal vez porque pensó, estoy crecido en la casa de Faraón y conozco mis principios hebreos y prefiero, rehúso ser llamado hijo de Faraón y los rechazo los deleites temporales del pecado aquí en el palacio por unirme a mi pueblo y servir a Dios. Y él pensaba que los hebreos se daban cuenta de eso. Era un hombre fuerte, era un hombre de armas tomar en este momento, era Moisés. Poderoso en palabra y en obra. Y dice, no sabía por qué sus hermanos no se daban cuenta que esto sucedía. ¿Pero qué sucede? Ese tipo de persona que confía en sí mismo no le sirve a Dios. Dios no lo puede utilizar. Porque Dios no necesita personas que tengan mucha fuerza. Dios necesita personas que se fortalezcan en la fuerza de Dios y no en sus propias fuerzas. Entonces el Señor va a empezar un proceso aquí de despojar a Moisés de la confianza que tiene en sí mismo, para que Moisés quede como un vaso útil. Y dice aquí, oyendo esto, Faraón quiso matarlo, entonces él tiene que huir y huye a la tierra de Madián, que era de sus parientes de Abraham, uno de los hijos de Setura, su concubina. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Pobrecitas, tenían esto todo el tiempo, ¿verdad? Llegaba, los pastores las veían, se burlaban de ellas y las echaban y estaban ahí el tiempo que ellos querían y ya después les dejaban hasta el final. Y ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. O sea, tráiganlo para acá. Este señor solamente tenía hijas y pues, traigan al hombre, nos sirve esa persona aquí. Además, bueno, la hospitalidad beduina en aquel entonces era importantísima. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy de la tierra ajena. Gersón significa forastero. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Quiere decir que Dios en ese momento dijo, es el momento de la libertad. No quiere decir que de repente Dios dijo, ¿quiénes son esos? Ah, sí, ya me acordé. Son los hijos de Israel. No. Está hablando de que los reconoció, de que los amó. Y es el momento en donde el Señor va a actuar para liberar a su pueblo de la opresión en Egipto. En el capítulo 3 de Éxodo continuamos el relato en donde el Señor ya va a liberar al pueblo de Israel de la opresión en Egipto. Han pasado muchos días, nos dice aquí, literalmente han pasado 40 años. 40 años estuvo Moisés en el desierto. Moisés había llegado, como hemos visto, con mucha fuerza a darse cuenta que Dios lo había levantado para ser el libertador, poderoso en palabra y en obra. Pero Dios no podía utilizar a un hombre así. ¿Y qué utilizó el Señor? Utilizó la humillación, utilizó sacarlo de Egipto, de las riquezas en donde él estaba. Él hacía lo que él quería en Egipto, entraba al palacio de Faraón, disfrutaba de los que quería, y los si quería lo rechazaba. Iba a visitar a los hebreos, andaba caminando, hacía lo que él quería, pero ahora lo quiere matar Faraón, huye de Faraón, se va a la tierra de Madián. Y ahí, bueno, se casa, pero se dedica a ser pastor, a caminar ahora en el desierto, ya no en las delicias que estaba antes, ahora está en el desierto. Y ahora el Señor lo está preparando. En vez de ser un hombre que tenga confianza en sí mismo, ahora va a tener que cuidar de ovejas, de animales que son torpes y que son incapaces de defenderse a sí mismo y que los tiene que saber guiar. Y el Señor le está preparando su corazón para la labor que tiene que hacer cuando saque al pueblo de Israel por el desierto. Los va a sacar por ese mismo desierto y los va a llevar como él anda llevando a las ovejas, porque las tiene que guiar. Jesucristo mismo dice, yo soy el buen pastor. Él pudo haber tomado cualquier oficio que hubiera querido, pero lo que él es pastor. Y lo que el Señor busca es un pastor conforme a su corazón. Y así como encontró a David para guiar a su pueblo, ahora encuentra aquí a Moisés, pero necesita despojarlo de su confianza. Y Moisés llega a tal punto que vamos a ver aquí el encuentro casi patético de Moisés con el Señor, donde Moisés se da cuenta que ya no tiene lo que necesita para ir allá. Y de hecho Moisés va a empezar a reclamar, no lo dice, pues, ¿por qué no cuando tenía 40 años es cuando me usa Dios? Ahora que ya tengo 80 y que ya estoy viejo y que estoy humillado y que estoy un poco descorazonado, es cuando Dios me quiere utilizar. Es que eso es lo que le sirve a Dios. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, ya no tiene ningún, en este momento, ningún deseo, ninguna esperanza de regresar a Egipto a decir, bueno, tal vez después voy a diseñar un plan para realmente liberar al pueblo. Tal vez Moisés en este momento pensó que todo lo que le sucedió fue perdido, como Satanás nos puede acusar a nosotros. Hombre, yo estudié en la escuela de los hebreos, primero cuando era pequeño, conociendo las leyes de Dios, y estudié en la escuela de los egipcios, estaba listo. Bueno, Dios, ¿no era el plan de Dios? No sé, ahora estoy, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy apacentando ovejas. Señor, ¿qué pasó? Lo que no sabemos es que exactamente está en el punto que el Señor lo quiere. Así que cuando sucedan situaciones en nuestra vida que pensamos que los mejores tiempos quedaron atrás, no pensemos eso. Los mejores tiempos están adelante, porque el Señor es el que tiene control de todas las cosas. Y cuando nuestro corazón es quererse servir a Dios, el Señor va a utilizar las cosas adversas para bien. Entonces dice aquí que apacentando Moisés estas ovejas, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es también el mismo monte que se le reconoce con el nombre del monte Sinaí, donde más adelante el Señor también va a hacer el pacto con Moisés de los 10 mandamientos. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es santa por cuanto el Señor está allí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, los la gente que los está azotando y oprimiendo, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor lo está enviando y le dice, ve porque yo te estoy enviando. ¿Saben? Eso es bien importante. No vamos por nuestras fuerzas, no vamos porque el Señor nos tiene todo preparado, no vamos porque el Señor ya nos dio todas las herramientas. A veces el Señor nos envía sin herramientas y sin preparar nada, pero nos dice, ve, porque yo te estoy enviando. Y cuando el Señor nos envía, las cosas van a suceder bien en el momento necesario. Esto es bien importante. Dios no va a soltar este punto para Moisés. Siempre le va a ser claro, porque yo te estoy enviando. Cuando el Señor llama a Gedeón, le dice, ve, ¿qué no te estoy enviando yo? Tú vas a poder hacer esto, a librar a tu pueblo de la opresión de los madianitas. Ve, ¿qué acaso no soy yo el que te estoy enviando? Y el Señor hace la obra al final. Entonces ve, pero aquí vuelve a poner Moisés los ojos en sí mismo y dice entonces que Moisés respondió a Dios en el versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Okay, está bien tener un poco de humildad, pero no tanta humildad en donde yo ya no pueda hacer la labor de Dios. Nunca tanto decir, ay Señor, pero es que yo no, yo soy una nada. Okay, está bien, eres una nada, pero el Señor va a decir, pero yo no soy una nada, yo soy el Todopoderoso, y yo soy el que te estoy enviando, así que ve. Entonces aquí, bueno, hasta aquí va bien todo el asunto. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Eso es todo lo que le está diciendo el Señor. Esa es la señal que yo te voy a dar. Tú ve porque yo te estoy enviando. Y como señal, tú vas a darte cuenta que eventualmente vas a estar en este monte, van a estar adorando. Así que ve. Pero eso no es suficiente para Moisés. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces el Señor todavía le dice, y fíjense lo que le dice el Señor aquí, es tremendo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con este se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, o sea, este Jehová es una palabra compuesta que se hizo en la Edad Media con las cuatro letras del nombre de Dios que son YH, VH, y le pusieron las vocales de Adonai, y entonces sucedió Jehová, pero que no es realmente el nombre, no sabemos cómo se pronunciaba. Lo más probable es que haya sido Yahvé. Ve, reúna a los ancianos y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte o por medio de mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgas no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahora el Señor le dio una larga explicación ahora a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. O sea, el Señor está diciendo, yo soy el omnipotente, el Dios todopoderoso. ¿Saben? El hebreo no tiene pasado, presente y futuro. Es siempre el verbo un tiempo presente. Y el Señor está diciendo, yo existo siempre, yo soy el que soy. El poder de Dios es impresionante. Él da y da y da y da, enriquece y se despoja y nunca se empobrece. Él trabaja y hace grandes proezas y jamás se cansa. Sus recursos son inagotables. Y le está diciendo, yo te estoy enviando, yo soy el que te estoy, pero ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Él estaba esperando que le diese algún tipo de nombre que significara lo que él es. Y le está diciendo, yo soy. ¿Saben? Yo cuando estaba estudiando esto me estaba maravillado porque estaba pensando. Me puse a meditar. Dios es siempre. No podemos entenderlo en nuestra mente. ¿Cómo es que existe un Dios todopoderoso? ¿Cómo es que existe un Dios que está en todas partes? Que todo lo sabe, que todo lo puede y que es santo, sin mancha y nos ha amado con un amor supremo. Qué increíble es esto, ¿verdad? Le dice, ve, yo te estoy enviando. Yo soy el que he escuchado la voz de mi pueblo, que ha clamado. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Te acuerdas de la promesa que le hice a Abraham? Seguramente tus padres te dijeron acerca de esta promesa. De Isaac y de Jacob, también les dije la misma promesa. Que los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Ciertamente los voy a llevar, esto les vas a decir a los ancianos de Israel. Este es el momento, este es el cumplimiento de la promesa. Dice, pero hay un detalle, Faraón no los va a querer dejar ir. Aquí dice que va a endurecer el corazón de Faraón, pero literalmente no es que Dios lo haga duro, sino más bien la palabra significa que lo hace fuerte. O sea, Faraón dice, yo no voy a obedecer esto, y el Señor le dice, ok, ¿quieres quedarte así? ¿Eso es lo que quieres hacer? Te voy a dar el poder de que te ancles en tu posición. Es como cuando el Señor dice, aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios, Dios les entrega una mente reprobada. No es que de repente les cambió la mente, antes pensaban cuerdamente y ahora piensan reprobadamente. No, el Señor los deja creyendo en cosas reprobadas y hacen cosas que no convienen y las aprueban porque han determinado quedarse allí. Y es un punto peligroso para cualquier ser humano el rechazar a Dios de tal manera que Dios le diga, ok, ¿quieres quedarte ahí? Ya no voy a influir nada, voy a hacer fuerte tu posición para que te quedes allí. Y ya de ahí no hay remedio, no hay remedio ninguno. Yo me quedo sorprendido. He escuchado varios comentarios de ciertos científicos que están estudiando las maravillas de los astros, viendo el diseño inteligente de un supremo creador omnipotente que está fuera de cualquier comprensión humana y científica para poder hacer todo lo que hizo con el poder que lo hizo y la complejidad y la perfección y precisión. Y uno de ellos dijo, aquí demuestra todo esto que estamos viendo, que hay un creador. Pero por cuanto yo ya me propuse que Dios no existe, por lo tanto voy a rehusar creer la evidencia que estoy viendo. O sea, yo ya me propuse a no creer esto, por lo tanto, aún todos los estudios que estoy haciendo y todos los descubrimientos que estoy haciendo y toda la evidencia que estoy obteniendo, la voy a rechazar, no la voy a ver, no oigo, soy de palo. ¿Por qué? Porque yo prefiero y quiero creer que Dios no existe y así me quiero quedar. Y Dios le dice, ok, fortalezco tu corazón. Y es lo que va a hacer con Faraón. Lo va a dejar ahí. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, el Señor ya le había dicho, le dijo, ellos te van a oír. El versículo 18, y oirán tu voz. No me van a oír, porque me van a decir, a ti no te ha enviado nadie. Ya Moisés ya tenía esto en su corazón, de que le dijeron, ¿y a ti quién te puso por juez sobre nosotros? Ay, 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 ¿que no me querían por juez? No me van a creer, yo conozco a esta gente. No te ha parecido Jehová. Entonces el Señor le va a dar otra prueba. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Hasta un poco cómico el cuadro ahí, ¿verdad? Pero entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Señor le dice. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y siempre que el Señor utiliza esto, está hablando de la promesa que hizo a su pueblo. El Dios que hizo estas promesas a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces le dice Moisés al Señor, ok, vamos, estoy listo. No, Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Ahora, él era poderoso en palabra y en obra. ¿Qué pasó? Era elocuente para poder hablar. Y ahora ha estado tan humillado que la palabra aquí literalmente significa tartamudo. O sea, tan humillado que ya pero Señor, soy tartamudo. Y miren lo que va a decir aquí, el Señor nos va a sorprender, ¿eh? Lo que va a decir aquí, la respuesta que le da es, nos va a sorprender. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¡Wow! ¿Dios hace al mudo, al sordo y al ciego? Pues Él lo está diciendo aquí. ¿Y saben qué? No da ninguna excusa ni ninguna explicación. Él tiene sus propósitos, pero son propósitos de Dios. No podemos aquí decirle, bueno, es un Dios malvado. Y es algo que desafía nuestra fe, ¿verdad? Desafía nuestra fe. Pero les digo una cosa, si nos anclamos con las cosas que Dios dice de sí mismo y que nosotros vemos de Él, sabiendo que es un Dios de amor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros vemos, nuestra fe se ancla. Veamos a todos los siervos de Dios que fueron probados. Pasaron por tribulaciones para probar su fe. No solamente cuando las cosas van bien, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno cuando las cosas van mal también. Y esto aquí no lo podemos entender. Y es cosa de decir, Señor, yo no lo entiendo, pero yo sé que tú eres un Dios santo, santo, santo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. O sea, el Señor le dice, yo hice la boca, yo hice al mudo, yo hice al ciego, yo hice al sordo. Ve, yo voy a estar contigo, vas a hablar bien, vas a volver a ser elocuente como eras antes. No confíes en lo que tú tienes, confía en mí, que yo hago al mudo y hago al que habla, hago al que ve y al que no ve. Ahora tú eras poderoso en palabra, ahora no eres poderoso en palabra. Ve, yo te estoy enviando, yo soy el que lo hago. Ay, Señor, dice, mejor envía al que realmente tienes que enviar. A mí no, mami. Ya la última excusa. Como dijo, a veces podemos ser demasiado humildes, que se nos pase la mano. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú lo harás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás estas señales. Bueno, por lo menos le dice en el versículo 15, yo estaré con tu boca y con la suya. Por lo menos no le dice, mira, tú te vas a quedar así, tartamudo, ve con tu hermano el elocuente, ¿verdad? Y tú vas a hacer nada más, lo que tu hermano diga nada más dices, y estiras la mano con la vara. Pero dice, no, también voy a estar con tu boca. Pero saben que el Señor tenía un plan, que era enviar a Moisés solo, y ahora lo está enviando con Aarón. Aarón va a ser una figura de autoridad para el pueblo y va a traer muchos problemas al pueblo de Israel. Va a ser el que va a ser el becerro de oro más adelante. ¡Qué terrible! En nuestra vida, Dios tiene siempre un plan perfecto. Dios siempre tiene una posición para nosotros que es la óptima. Pero nosotros debemos de dejar que el Señor nos lleve ahí, porque si no, entonces nos vamos a quedar en una posición inferior, completamente inferior. Y el Señor trabaja con nosotros al nivel que nosotros le demos oportunidad. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí es en donde el Señor endurece el corazón de Faraón. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Obviamente el Señor está dando instrucciones a Moisés y le está diciendo lo que le va a decir a Faraón, que se lo va a decir al final. Tú no has querido dejar a mi hijo, mi primogénito, y aquí yo voy a matar al tuyo. Y es con la última plaga que Faraón ya les dice, ya váyanse, ya váyanse. Y todo el pueblo, porque se había muerto el primogénito en cada familia, todo el mundo le dice, ya, por favor, váyanse. Pero aquí hay unos versículos que están entremetidos, el 24 y 25 y 26. Aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afinado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre, y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión no eres tú. Y lo que se cree que está sucediendo aquí es que el Señor también, aunque le está dando este mensaje para Faraón, también se lo está diciendo a él, a Moisés, y no se sabe si es el que el Señor le salió al encuentro a Moisés o al hijo de Moisés, a uno de los hijos de Moisés, porque no estaba circuncidado. Y saben que el Señor cuando nos envía a hacer un trabajo, Él quiere que los que somos enviados estemos cumpliendo lo que vamos a decir que vamos a hacer. El Señor ya había dado un mandamiento que se circuncidara todo varón al octavo día, bueno, desde el pacto con Abraham. Y él circuncidó a toda su familia. Y seguramente Moisés estaba circuncidado. Y tal vez circuncidó a su primer hijo. Y cuando nació el segundo hijo, su esposa le dijo, ¿qué vas a hacer? Esa cosa de, no hagas esas cosas aquí. Y Moisés, como ya estaba muy suavecito, ok. Lo dejó pasar. Y aquí el Señor le dice, no. le sale al encuentro. No sabemos de qué manera, si tuvo una enfermedad de muerte, pero lo que sí sabemos es que la esposa sabía cuál era el problema. Inmediatamente cortó el prepucio de su hijo y ya se acabó el problema. Más adelante vamos a ver que Moisés también va a dejar su esposa, no en este momento, pero más adelante la va a enviar con sus hijos a Madián y no la va a traer consigo en todo este asunto de sacar al pueblo de Egipto, tal vez para que no fuese un estorbo para lo que está haciendo aquí. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos y a todos los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es un momento especial, tal vez no todos, tal vez en círculos privados, adoraron y dijeron: es el momento de la liberación, y hay gente que está animada, pero hay un problema, van a venir los problemas al pueblo de Israel, va a venir la aflicción. ¿Y por qué Dios va a permitir la aflicción al pueblo de Israel? Porque si con aflicción y todo, siendo esclavos tan maltratados, querían regresarse, ¿cuánto más si hubieran estado viviendo a sus anchas en Egipto, no hubiesen querido salir a la tierra prometida? Así que Dios utiliza todas las cosas, especialmente las cosas adversas, para guiarnos en su perfecto camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú permitas que todas estas cosas las llevemos a nuestro corazón y poder en nuestra vida personal, Señor, darnos cuenta dónde tu mano está trabajando, Señor, y ser obedientes a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.